Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Gracias por estar acompañándonos. Gracias por estar con nosotros a través de la 102.1 FM en el tráfico. Algo complicado, pero permita que lo acompañemos y platiquemos con ustedes de temas muy importantes relacionados con el tema de las empresas y los negocios. Además, pues respire profundo de esas tres respiraciones y libérese de ese estrés. No le hace ninguna falta. Además, estamos a través de la 102.1 FM. Estamos por TikTok, por Facebook, YouTube, Twitter, por TV Digital. También ya nos pueden encontrar a través de la TV Digital en sus cable operadores. Y si no, pídanos, nos puede pedir ahí. Y también, pues publicamos contenido en Facebook, en TikTok y en Instagram. Ahora sí lo dije bien. Bueno, gracias a todos ustedes y le doy la bienvenida también a nuestro invitado Juan Manuel Aquino, con quien vamos a hablar acerca de las responsabilidades, las obligaciones legales del negocio. ¿Cuáles son esas obligaciones legales que tenemos en los negocios? Juan Manuel es abogado, es catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos y vamos a platicar con él acerca de el tema de las obligaciones legales en las empresas. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, María Dolores y querida audiencia de Libertópolis. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Solo si me permite una corrección editorial. ¿Sí? Soy catedrático de Landívar, no de San Carlos.
Ah, muchas gracias. Quería... Me pasaron este dato, pero te agradezco la corrección y voy a pedir que también lo corrijan en las en la base de datos.
Sí, sería un gusto algún día dar clases por ahí, pero en este momento solo en mi alma mater, en Landívar, estoy para servirles.
Muchas gracias. No, gracias por la aclaración, Juan Manuel. Y empecemos con el tema de la responsabilidad, el tema de las obligaciones legales. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿A qué te refieres? O cuando hablamos de obligaciones legales, ¿a qué nos referimos con esto?
Bueno, primero que nada tenemos que recordar que emprender y poner una empresa es hacer país, es un privilegio y una experiencia increíble para todos aquellos que pues sienten el deseo de mejorar, prosperar y cumplir sus sueños a través de una empresa, definitivamente que es la mejor fórmula para eso. Y partiendo de esa idea, pues recordemos que un empresario siempre va a ser una persona que es completamente legal, ¿sí? El empresario no es lo mismo que una persona que solo se dedica a vender un producto o proveer un servicio, sino es una persona que genera empleo, genera flujo de efectivo, genera impuestos, genera cuotas de seguro social y por supuesto que genera sus utilidades, que es el objetivo por el cual está emprendiendo. Entonces, para poder emprender, pues hay que cumplir con una serie de requisitos, a pesar de que es una libertad que tenemos reconocida en nuestra Constitución, el poder tener una empresa libre. Sí hay temas que se relacionan con el consumidor, con las interacciones con el Estado, en el tema fiscal, por ejemplo, y seguro social, pues que sí requieren que se cumplan con algunas obligaciones. La primera y más importante, pues es obtener una patente de comercio. Como lo hemos platicado en otras oportunidades por acá, María Dolores, la patente de comercio no es otra cosa más que la identificación de la empresa. Y esta pues es un documento esencial para poder presentarse ante el público como proveedor de un bien o unos servicios. Básicamente, pues este es el documento que me acredita a mí como empresario y que no es un privilegio tenerlo, sino un derecho como tal. Entonces, lo que hay que hacer es abocarse a un registro mercantil, al registro mercantil, y solicitar la inscripción con el DPI, un recibo de dirección, y por supuesto que tener un RTU actualizado y vigente para poder cumplir con las obligaciones tributarias también.
Ok, entonces, y esto que cuando dices patente de comercio, uno pensaría, bueno, pero mi negocio o mi empresa es de servicios. ¿Esto es independiente?
Por supuesto. El Código de Comercio establece las cuatro formas de hacer comercio en Guatemala. El primero es la transformación a través de la industria, de materias primas en un producto consumible, que es los famosos industriales. Luego tenemos la intermediación en la distribución de bienes y en la prestación de servicios. En mi caso, por ejemplo, yo soy abogado, pero tengo una empresa que se dedica a intermediar servicios legales a través del cual yo conecto a clientes con necesidades legales con los profesionales idóneos para poderle brindar solución a sus problemas. En algunos casos soy yo, en algunos casos los socios del bufete o algún abogado externo, pero estamos en ese juego de intermediar, en conectar al consumidor, al cliente con el proveedor del servicio que necesita. Y lo mismo aplica para servicios médicos, servicios de contabilidad, auditoría o cualquier otra clase. El Código de Comercio es muy claro que sí está permitido, pues, que una persona se dedique a interconectar clientes con proveedores de servicios. Y esa es una forma de hacer comercio. Luego tenemos banca y seguros y fianzas, que eso está a otro nivel, de donde podemos estar con un pequeño emprendimiento y hay muchas cuestiones ahí puntuales de control de riesgos que no vamos a entrar a discutir hoy, pero que pues tampoco me permitan a mí abrir en la puerta de mi casa un banco o empezar a capturar dinero del público y empezarlo a prestar. Eso es un delito que se llama intermediación financiera y no se lo recomiendo en lo absoluto. Y por último tenemos los auxiliares de los comerciantes, que son los factores, gerentes y representantes legales, que son aquellas personas que se dedican a prestarle una atención empresarial a un negocio como tal. Entonces, no importa si yo me dedico a distribuir mercadería, no importa si yo me dedico a intermediar servicios entre profesionales que están involucrados en mi red y clientes, puedo obtener una patente de comercio para realizar esa actividad, como lo hace pues mi empresa en el mercado desde hace pues ya algunos años.
Perfecto. Entonces, uno de las primeras de algo que debemos tener es la patente de comercio. Hay otro documento que recuerdo, bueno, primero es constituir la empresa y tener tu acta de constitución, y esto ya te da el tema de obtener tu patente de comercio, la representación legal. Pero hay otro documento que no recuerdo cuál es, que tiene hasta casi el mismo, no, sino los colores, sí, el mismo formato, que es una hoja horizontal con información sobre la empresa.
Bueno, esa principalmente es la patente. Es como, digamos, este no es, ¿verdad? Pero como un cuadrito así, en donde viene la dirección, el nombre de la empresa, el giro de su actividad, que hay que tener muy en cuenta eso. Originalmente, el giro al que se dedicaba una empresa, pues era un poquito restringido, pero a la fecha, pues la empresarialidad es una actividad libre. Obviamente no quiere decir que yo puedo de la noche a la mañana empezar a vender algo que necesita un permiso adicional, porque esa es como la segunda parte del tema empresarial. Pero sí, yo me puedo dedicar a cualquier actividad empresarial lícita dentro de los cuatro elementos que les comentaba. Directamente, banca, seguros y fianzas, no, por su naturaleza, pero intermediación en bienes y servicios y transformación a través de la industria. Eso sí se puede realizar con la patente de comercio. El otro documento es el Registro Tributario Unificado o el RTU, que pues es el número de identificación tributaria, el cual pues básicamente lo que establece es la posibilidad de declarar y percibir los impuestos que me corresponden de acuerdo a mi actividad. Sin RTU no puedo solicitar mi patente de comercio, por lo tanto debo estar actualizado ante la SAT para la actividad que voy a desempeñar y posterior a ello contar con ese permiso, con esa habilitación, perdón, esa identificación me va a poder permitirme habilitarme como emisor de factura electrónica y podría ir facturando mis servicios a las distintas entidades del ecosistema que me interese proveerle los mismos.
Ok, hay un tema, me imagino que lo vamos a tocar más adelante, que en este momento estamos viendo publicaciones y estamos viendo que hay estas convocatorias para las asambleas, para que se reúnan, se junten los accionistas y conozcan la situación de la empresa y tomen otras decisiones. No sé si lo vamos a tocar más adelante, tú dime, pero creo que esto es algo muy importante porque es algo que se deja de lado o no se ejecuta de forma, o no se ejecuta correctamente o no se hace.
Pues bueno, sí, eso es algo que vamos a tocar más adelante porque damos en algún momento el paso de una empresa individual a una empresa social.
Ah, ok.
Cuando
Entonces.
volvemos a una sociedad, no me refiero a una empresa social en el sentido de
Ajá.
con una vocación social hacia un sector específico de la población, sino el unirse en una sociedad convierte a la empresa en una empresa social. Y entonces ya es un tema de interacción con socios que podemos
Tocar.
conversar con todo gusto más adelante.
Perfecto. Entonces, en este caso que estamos hablando de la patente de comercio, primero sacar el RTU y luego la patente de comercio, te estás refiriendo a empresas individuales.
Por supuesto.
O sea,
Ese es el caso.
yo empiezo a trabajar por mi cuenta y soy una empresa individual.
Con la debida autorización, por supuesto.
O sea, saco
Digamos,
mi RTU, mi patente de
mi RTU
comercio.
y mi patente, y ya puedo empezar a trabajar en mi empresa tranquilamente. Antes de eso, soy un emprendedor, lo cual pues no es necesariamente una ilegalidad, pero el no contar con esa patente y ese RTU sí me limita en algunos aspectos, como por ejemplo para percibir capital de trabajo. ¿Por qué? La certeza jurídica que da la patente y el RTU permiten que uno pueda empezar a interactuar con aceleradoras o con entidades que dan capital semilla o incluso ya con bancos para préstamos para trabajo. Entonces, ese es como el salto que da el emprendedor hacia la empresarialidad cuando ya se formaliza a través de una patente y no todo es cargas y obligaciones, sino también pues esa serie de derechos que le menciono que nos permiten acceder a fuentes de financiamiento formal, seguro y controlado que nos van a proteger de usuras, por ejemplo, de intereses altísimos y también de la acción muchas veces criminal que hacen para cobrar estas entidades. Digamos, si han visto estos rótulos de se presta dinero y todo, eso es una invitación a que a uno le quiebren las rodillas en el mejor de los casos, porque pues es una usura a lo que uno se va a someter, una deuda impagable que va a terminar muchas veces con lesiones o con cuestiones mucho más graves. Entonces, la patente nos va a separar de ese escenario, nos va a poder acercar a una aceleradora, a un banco, o así como vemos ahí, o alguna entidad que nos da capital semilla, que nos permite echar a andar o hacer crecer nuestro negocio que ya pues sería convertido en una empresa.
¿Cuáles son los principales errores que tú has visto, Juan Manuel, con respecto al incumplimiento en estas obligaciones?
Mire, el principal es no facturar. Creo que eso es un vicio que tenemos los guatemaltecos, cada vez menos, gracias a Dios. Pero lo principal es no facturar. Creo que eso nos quita mucha formalidad, nos niega, nos cierra las propias puertas a un mercado formal, a un ecosistema de emprendimiento que está ahí para recibirnos y poder adquirir nuestros bienes y servicios, y sobre todo porque eso pues acarrea multas, acarrea cierres, acarrea sanciones, y eso pues al final de cuentas es bien complicado de manejar y puede traer abajo un negocio que está emergiendo, o sea, un pago de una multa por impuestos omitidos puede quebrar un emprendimiento básicamente porque es el doble del impuesto dejado de omitir y que realmente pues el sistema tributario para bien o para mal está para eso, está para estar persiguiendo ese tipo de casos. Lo segundo que he visto yo en mi práctica, digamos, es al momento de ya empezar a contar con colaboradores dentro de la empresa, no tenerlos formalizados es un problema que también se traduce en sanciones monetarias que pueden ahogar a un negocio. El tema es el siguiente, su modelo de emprendimiento, y esto tal vez se sale un poquito del tema legal, pero sí tiene que ser considerado, tiene que dar lo suficiente como para sostener las obligaciones económicas de la empresa, entiéndase, impuestos y empleados. De lo contrario, pues estamos hablando de un emprendimiento de supervivencia, de un trabajo por cuenta propia, si lo que me va a permitir esa empresa es solo sostenerme a mí mismo, está bien, no estoy diciendo que sea un fracaso, está bien, pero todavía le falta para llegar a ser una empresa. Entonces, empezar a llamar colaboradores y todo creo que va a ser un problema. Y al final de cuentas, la gracia de la administración de una empresa es que, de un negocio, es que todos estos costos, pues los tiene que pagar el cliente al final, ¿no? No es dinero que va a salir de mi bolsa, sino que va a salir de los clientes que me van a comprar el producto o servicio y de ese dinero va a salir para pagar impuestos, para pagar empleados y todo lo demás. Al final es un ciclo complejo, pero un ciclo completo que me permite flotar y obtener una ganancia para mí. Creo que con estos dos temas hay suficiente como para reflexionar antes de entrar en una contingencia muy complicada, como puede ser un tema con SAT o con Inspección General de Trabajo.
Entonces, lo que tú has visto es este tema de el no tener la facturación, el tema de la informalidad en cuanto a la contratación. O sea, contratas a alguien, pero solo le dices, empiezas mañana o empiezas el lunes o el día primero y ya estuvo. Y le pagas puntualmente, pero no existe contrato, ya ni hablemos del tema del ICS, pero. O sea, desde el contrato hasta temas de darlo de alta en el X.
Así es. O sea, todo esto, y el problema con no hacer esto es que todo se traduce en dinero al final de cuentas, porque tanto el IX, la SAT como la inspección lo que van a buscar es sancionar económicamente al empresario. Por ejemplo, el no tener contrato de trabajo representa una multa que se traduce en el monto de salarios mínimos, y el salario mínimo está en aproximadamente 3.500 quetzales ahorita. Entonces, el no hacer un documento llamado contrato de trabajo, que está en línea el modelo, y llenarlo y mandarlo, además de ser una gran incertidumbre para el trabajador, que eso es lo que sanciona el sistema, pues no me representa que tengo una posible multa por pagar de 3.500 quetzales. Lo cual, si estoy emergiendo en el mercado, pues puede ser algo que me defina si llego al fin de mes o no. Por lo tanto, lo mejor es trabajarlo muy ordenadamente y que son temas que al final de cuentas no requieren de una asesoría muy cara, ¿sí? Hay muchas organizaciones del sector no lucrativo, del sector lucrativo, que apoyan en este tipo de procesos, obviamente no pagándolo, pero sí dando esa orientación. Las cámaras empresariales, por ejemplo, brindan ese servicio, los centros de incubación también lo hacen. Y al final de cuentas nos permiten llevar paz y orden en nuestra empresa y evitar contingencias a futuro. Porque el problema con los conflictos fiscales y laborales es que no preguntan en qué momento del emprendimiento estoy. Simplemente es, mire, tenía que pagar, no pagó, aquí va su multa, aquí va su sanción, páguela y siga adelante o páguela y cierre. Entonces, eso lo podemos evitar con asesoría, con una buena preparación y con una previsión que nos permita hacer todo dentro del marco legal, que es lo menos que podemos hacer como empresarios.
Voy a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con estas obligaciones legales que implica tener una empresa. Y pareciera que, bueno, ya tener una empresa tiene sus retos y que a veces pareciera que cada vez hay más y más legislaciones y más reglas y más reglamentos para poder cumplir con todas estas obligaciones. Así que cuando regresemos del corte hablemos de otras obligaciones porque tengo entendido que está el tema de la salud ocupacional, está el tema de salud, el tema de ambiente. Cuando regresemos del corte hablemos de esto. No quiero asustarlos, no quiero que digan, no, mejor no emprendo, pero lo que sí quiero es que entiendan cuáles son todas estas regulaciones que hay y que puedan irlas subsanando conforme van avanzando en su emprendimiento. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Y estamos platicando con nuestro invitado Juan Manuel Aquino, quien es abogado, y estamos hablando acerca de las obligaciones que tienen los empresarios, los quienes tienen empresas, ya sea individual o empresa. Persona jurídica para poder cumplir con estas obligaciones y no trabajar para pagar multas, porque esto me parece pues que no es negocio trabajar para pagar multas. Así que, ¿cuáles son las otras obligaciones que se tienen, Juan Manuel?
María Dolores, estamos nuevamente aquí muy contentos y traemos un mensaje de esperanza sobre la empresarialidad. Creo que nos fuimos un poquito lúgubres a la pausa, pero el hecho de tener obligaciones no quiere decir que hay que temer. Es como cuando uno se va a casar o va a iniciar una relación. Pues hay obligaciones, pero también hay privilegios y hay
Y hay
derechos
esperanza, ¿verdad? Si
y
no,
hay
no te
esperanza.
metes.
Entonces, no lo veamos como algo gris, sino al contrario, la recompensa es mucho más grande que las obligaciones. Eso se los digo. Como un testimonio personal de que así es, al final de cuentas, al final del mes y al final del día, es mucho más satisfactorio el retorno que tiene la empresa que todo lo que hay cumplir, ¿verdad? Que no es mayor cosa tampoco. Estamos hablando tema fiscal, tema laboral, que creo que es pues el motor que va a permitir el desarrollo de la empresa, porque, ojo, emprendedores, va a llegar un momento en el cual pues ya no va a ser suficiente sus dos manos, sus dos pies y su cabeza para trabajar y tiene que empezar a delegar. Y la mejor forma de hacerlo es a través de empleados. Ese es el objetivo de la empresa, reunir capital, mercadería o un inventario de trabajo. Y el trabajo pues va a ser de los empleados y es algo que hay que manejar con mucho orden y con mucho cuidado para que no se vuelva un problema futuro.
Perdón, y esto que estás
Ajá.
diciendo me parece genial porque precisamente el Centro de Apoyo Empresarial te ayuda a eso, a ver el tema, a tercerizar. Cuando estás creciendo y como dices tú, ya tus dos manos no son suficientes y la oreja también ya la tienes ocupada, porque decimos, todavía me queda la oreja desocupada, pero también la oreja tienes ocupada, entonces te viene una opción de tercerizar. Y es ahí donde te enfocas en lo que sabes hacer y dejas que el Centro de Apoyo Empresarial te ayude. ¿Cómo? Pues facturando, cobrando, pagos, planillas, impuestos, contabilidad, mensajería y recepción. Tú entiendes cómo funciona, pero dejas que los demás se encarguen de todos esos detalles. Y todo eso lo encuentras en Centro de Apoyo Empresarial al 2461-9200. 2461-9200, ahí puedes hacer tu cita. O también les puedes escribir al 5205-0351. 5205-0351 o escribirles a atencionalcliente@cae.com. Atencionalcliente@cae.com. Y como tú bien dices, al crecer uno terceriza y una pregunta que te iba a hacer al respecto es, por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué te ha funcionado mejor a ti para poder cumplir con las obligaciones que tienen las empresas? ¿Y qué te ha funcionado con tus clientes para que, así como cuando los casas van ilusionados, también cuando les entregas la patente de comercio vayan ilusionados?
Buenísimo. Pues no sé si cuando los casos van ilusionados, pero cuando les entrego su patente, sí. Mira, principalmente servicios como los que acabas de recomendar son excelentes porque en economía de volumen el overhead pues se hace un poco más manejable. Digamos, no es lo mismo pagar un overhead a una empresa. Overhead es el costo de operación, así lo entiendo yo. Si alguien tiene una mejor definición del concepto y lo estoy diciendo mal, ahí me cuentan, así yo aprendo también, pero digamos el costo de operación, al final de cuentas, si se maneja en volumen con una empresa que lo provee, pues está bien. El problema es que llega un punto en el que la empresa crece tanto, y eso es verdad, es verídico, que ya pues hay que empezar a adoptar ciertos temas de manejo interno. En mi caso muy particular, lo que me ha funcionado ha sido pues el manejar directamente mis operaciones administrativas dentro de la empresa. Sí tengo un contador contratado. Obviamente, a pesar de que es una oficina de abogados, tengo un abogado que me asesora, porque no es lo mismo. No, si yo fuera doctor, no me estaría haciendo la operación a mí mismo, ¿verdad? Contrataría a alguien. Entonces, tengo el asesoramiento legal de una persona específica para los temas empresariales, para no confundirme, digamos, en lo que tengo que hacer para mis clientes y en lo que hago. Y esa es la misma recomendación, o sea, contar con la disponibilidad de esa asesoría. Aquí algunos colegas me van a colgar de las orejas por lo que voy a decir, pero no para todos los emprendedores se ajustan los mismos modelos que se pueden ofrecer de atención empresarial. O sea, hay bufetes que ofrecen, es que le vamos a armar su empresa, su sociedad y su marca. Y eso le va a costar tanto. Ojo, el tema de la marca yo siempre lo he mencionado y creo que por ética lo correcto es hacerlo ver como abogado, que la marca no hay que ir corriendo a registrarla. ¿Sí? Sé que se siente uno muy pro, se siente uno muy muy pilas y muy muy fibrudo, digámoslo así, de que es que tengo mi marca registrada. Pero si uno analiza cómo va evolucionando su imagen corporativa, qué es lo que tiene que o imagen empresarial, qué es lo que tiene que proteger una marca, la idea con la que uno empieza termina siendo otra cosa, porque el que va decidiendo qué le gusta y qué es lo que le atrae es el cliente, no es el emprendedor. Ahí es donde empieza como esa transición de emprendedor a empresa, porque al final de cuentas, las marcas que conocemos hoy no son porque le gustan a los que diseñan las marcas. Es porque le gustan los clientes. Y entonces correr a registrar una marca en el día uno de mi emprendimiento va a ser un gasto que voy a tener que pagar dos o tres veces más cada vez que se vaya modificando mi marca. Nombre comercial, sí, ese sí es una buena idea registrarlo desde el principio porque es un registro perpetuo y es únicamente pues una denominación de la empresa. Pero ir directamente a registrar un logotipo es algo que hay que meditar y ver cómo va sentándose mi proyecto empresarial en el mercado. Les pongo un ejemplo de mi propia experiencia. Yo venía de un contexto de litigio, por eso me llama la atención que me ponen ahí abogado litigante, porque ahora es una del montón de cosas que hago. Y entonces mi idea de poner oficina era poner una oficina para llevar juicios. Y con el tiempo y la red en la que me pude involucrar a través de la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios, que es pues de mi casa también y la de ustedes, para los emprendedores que se quieran acercar, pues fue abocarme al sector inmobiliario y el sector corporativo. Entonces, una de las grandes actividades que hace mi oficina el día de hoy es asesoría inmobiliaria y asesoría corporativa, o sea, manejo del notariado, que no tiene nada que ver con litigio en principio, de las empresas y de los bienes inmuebles. Y si yo me hubiera ido a registrar Juan Manuel Aquino, abogado litigante, hubiera tenido que volver a pagar una marca el día de hoy para Juan Manuel Aquino, abogado y notario. Juan Manuel Aquino, notario de bienes raíces. Juan Manuel Aquino, notario corporativo. Yo esperé un periodo, digamos, en mi caso fueron 4 años, para poder asentar la marca que tengo el día de hoy, que obviamente como no estoy pagando pauta, no la voy a decir, pero es la marca que identifica mi bufete. Y eso fue el resultado de algo que a los clientes les gustó, que les generó la confianza para poder conocerme en el mercado y poder contratar los servicios de mi oficina. Lo mismo sucede con los productos. El logotipo, digamos, si ustedes analizan la historia de otros productos, algunas bebidas ahí carbonatadas, empiezan con un logotipo, un color de botella, una forma de botella y evolucionan a lo que conocemos el día de hoy. Lo mismo sucede con la competencia que ellos tienen, o con la comida, o con diversas. Es interesantísimo ver hasta las marcas de los carros, cómo van modificándose con el paso del tiempo y cómo muchas veces se regresan a lo que les ha funcionado, porque lo que han contratado para hacer que les ha salido carísimo, al final de cuentas, pues a la gente no le gusta. Y en el tema empresarial, no es tan. El cliente tiene la razón siempre, pero sí el cliente es el que manda, porque el cliente es el que paga. Entonces, ese es un tema, digamos, en los que muchos emprendedores van a dar la cara, digamos, al principio, a decir, mire, que me va a dar mi asesoría corporativa, entonces agarro esto, mis horas de atención, mis horas de asesoría y mi marca de una vez, y pagan por algo que a la postre van a tener que volver a pagar cuando su marca se asiente en el mercado. Que creo que es uno de los errores también que cometen los emprendedores y que el registro de una marca es un derecho, no es una obligación. Entonces, por un lado, pues hay que tenerlo muy, muy presente.
Ahora, en esto que dijiste, Juan Manuel, me pareció muy interesante el tema de entender que asesorar de forma legal a un emprendedor es otra forma de asesorarlo, son otras necesidades. ¿Qué se debe tomar en cuenta si soy un emprendedor, si estoy iniciando mi negocio?
Bueno, lo primero, como lo veníamos repitiendo desde el principio, el obtener la patente y el RTU. Creo que cualquier profesional que, ya sea de auditoría, que a veces se meten a esos temas también, o un administrador de empresas, o los colegas abogados, a los que les mando un saludo que nos están escuchando, y los estimo mucho, de verdad, no me apedreen en el rancho por lo que les acabo de decir. Lo primero que deben asesorar es con el tema de habilitación de RTU y factura electrónica y patente de comercio. Ese es el camino correcto para asesorar a un emprendedor. Posteriormente, contratos laborales, ya cuando se va llegando a un punto más formal, cuando se pasan de cierto número de empleados, y yo sé que me van a decir que el reglamento del ICS, que es solo un empleado, pero al principio estamos hablando de 3 empleados, pues su inscripción en el ICS, en el IRTRA y el INTECAP, que son 3 obligaciones de tributos y aportes que los empresarios patronos hacemos a estas instituciones, que por lo tanto es muy importante que sepamos en qué se están gastando el dinero que nosotros les damos, el IRTRA, que sabemos que es una entidad autónoma excelente, de la que muchos hemos disfrutado, sino es que pues de cierto segmento y sector todos añoramos ir al IRTRA porque se está manejando bien. el INTECAP, que es un recurso que no terminamos de explotar, pero que realmente es una herramienta. Ahí veo que también tienen un espacio con ustedes para el desarrollo empresarial y laboral increíble, envidiable a nivel internacional y que no la terminamos de explotar. Y el ICS, que tiene sus bemoles por ahí, pero que sí tiene ciertos programas que nos dan pues beneficios y que como patronos empresarios tenemos que tener control sobre lo que se está haciendo. Esa asesoría esencial es lo que debemos buscar al momento de iniciar nuestro emprendimiento, nuestra fábrica de sueños, como le digo yo, que se va a convertir en una gran industria de realidades. Nuestra pequeña fábrica de sueños se convierte en nuestra industria de realidades, que es nuestra empresa. Y Dios quiera, llega el momento en el cual ya buscamos socios. Y creo que ahí es donde viene otro bemol, pero vamos a analizarlo en un momento, porque ahí sí tener un socio es como casarse. Entonces creo que tiene sus connotaciones también.
Una pregunta, voy a ir al corte y cuando regresemos, una pregunta que me surge aquí, porque por lo que voy entendiendo, el primer paso para los emprendedores, y esto ponga mucha atención a emprendedores, es formalizarse, y esto es teniendo su patente, su RTU y su patente de comercio. Mi pregunta va, aquí estamos hablando de Juan o Pedro o María o Laura, que su nombre es su NIT. Y ese NIT es con el que sacaron su patente de comercio y es con el que facturan. Mi pregunta es, aquí hablamos de una empresa individual, mi pregunta es, el tema de la contratación, mientras no tenga más de 3 empleados por el momento, ¿aconsejas que me quede como empresa individual o dices no? Ya cuando contrates, ve pensando en cómo cambiar esa estructura. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Bueno, estamos de regreso en Libertópolis Negocios. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través de la 102.1 FM. Recuerden que ahora estamos en TV Digital. Puede escribir al 4585-4280 para más información de cómo sintonizarnos a través, ¿cómo se le diría a María Dolores? Los televidentes.
Así es.
Los
Los televidentes.
televidentes.
Ah,
nos pueden
se
acompañar.
oye
Sí.
interesante, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, pueden contactarnos. Estamos en todas nuestras redes sociales. Gracias a los que nos sintonizan en Facebook, YouTube, Twitter y Twitch. Y también estamos en libertopolis.com. Así que hoy sí, no hay excusa para no ver Libertópolis. No se pierda ningún programa, que estamos en todas partes. También gracias a los que nos escuchan después nuestros programas en los podcasts, en Spotify, iTunes. Y pues recuerde comentar, participe en el programa. Puede escribir al 45. 85854280, dejar sus comentarios y haga preguntas acerca del tema. Así que estamos en Libertópolis Negocios, los motivamos a escribir y a expresar sus dudas con nosotros. Adelante, María Dolores.
Gracias. Una de las preguntas que te hacía al salir del corte, Juan Manuel, era con respecto al tema de la contratación. ¿Debo continuar como empresa individual o debo cambiar a una empresa? Y esto va aunado a una pregunta que nos mandaron con respecto a el tema de qué pasa si quiero crecer, pero quiero crecer solito. ¿Debo conseguir socios?
Ok, excelente, excelente pregunta, ambas. Y la clave aquí es la siguiente: ¿qué es lo que yo quiero proteger? Cuando yo estoy como empresa individual, todo lo que yo tenga a mi nombre, mi cuenta de banco, mi carro, mi casa, indistintamente que si me la regalaron, la compré, perdón, o cualquier cosa, va a responder por mis obligaciones. Entonces, si yo tengo un problema con un empleado, y ni quiera Dios me asesoro mal, o a pesar de asesorarme bien, pierdo el juicio y le tengo que pagar y no tengo con qué, el empleado se puede cobrar con lo que hay en mi cuenta de banco, con lo que hay con mi carro, con mi casa. Entonces, la figura de la sociedad anónima, que es la que yo siempre recomiendo para este tipo de negocios, es iniciar pues un proceso por el cual se crea una persona jurídica que va a responder con su propio patrimonio por esas obligaciones. Y si llega el caso nefasto que les comentaba y el dinero se acaba, pues ahí muere la sociedad, ¿no? Hay otras implicaciones por tema de ley de insolvencias, pero al final de cuentas mi patrimonio personal no va a estar en riesgo. El tema es que nuestra legislación no permite la creación de una sociedad individual, como sí se puede en otros países donde las sociedades solo tienen un socio, sino que se necesita tener por lo menos dos. En estos casos, como decía el radio escucha ahí, al cual le agradezco mucho la pregunta, ¿qué pasa si yo quiero crecer solito? Pues lo que tiene que buscar es alguien de mucha confianza que le guarde una acción y le permita crecer con sus 99 acciones en forma solitaria, sin perjudicarlo, sin tener ningún control sobre la empresa, que sí se puede. O sea, honestamente sí es posible, pero sí necesita el acompañamiento de un familiar muy cercano, de un, yo incluso ni le recomendaría un amigo, o sea, un familiar, su papá, su mamá, que no le vaya a meter la mano a la bolsa, le vaya a querer fastidiar, porque su empresa va a crecer y yo creo que su trabajo va a ser exitoso, va a lograr sus sueños con esa empresa porque es el camino ideal para hacerlo, pero sí la ley exige que por lo menos tengamos un socio más. Eso es inevitable. Ahora, buscar socios es como buscar pareja, ¿no? Es una relación hasta que la muerte los separe, y no me hablo de la muerte física, sino de la muerte jurídica. Creo que lo importante al momento de buscar un socio, hay modelos que sí funcionan. Yo conozco y he trabajado muchos casos de éxito acá en la oficina, en los cuales los socios son, pues, personas de mucha confianza, mantienen una comunicación abierta y transparente, y sobre todo tienen muy claro lo siguiente: saben exactamente qué es lo que tienen que hacer y saben cuál va a ser su recompensa por hacer su trabajo. Si esas dos cosas funcionan, se conocen, la sociedad va a caminar perfectamente. No me atrevo a decirle que un matrimonio también, porque eso tiene otras connotaciones, pero el principio es el mismo. Yo sé qué es lo que tengo que hacer y yo sé qué es lo que voy a recibir por hacer lo que tengo que hacer. Si eso se mantiene claro, la sociedad va a caminar perfectamente bien. Pero si sabiendo eso no se cumple, entonces tiene dos caminos: o modifica las reglas o se va la persona con la que no puede trabajar. El problema es cuando no se tiene claro y entonces todos quieren entrar a gozar de los privilegios a pesar de no haber hecho nada, solo haber prestado su bonito nombre para ponerle nombre a la empresa, pero no hace nada, no consigue clientes, no participa en la administración, no participa en la atención de nada. Entonces ahí creo que esa sociedad lo mejor es deshacerla. Y formar pues la propia por otro lado en lo que a cada quien le funciona. Pero sí es posible tener socios, yo no le quito mérito a los que lo pueden hacer, hasta los admiro un poco, pero sí hay que tener mucho cuidado con esa situación y sobre todo lo que yo digo siempre aquí en la oficina, tener las reglas claras. ¿Qué tengo que hacer para ganar mis utilidades y cuáles van a ser por hacer lo que tengo que hacer? Si esas dos reglas están claras y todos las tienen así en un cuadrito bonito pegado en la pared para que los que la tengan que ver lo vean, la sociedad va a caminar en una forma excelente, porque el día que yo quiera participar en algo que no me toca, ya firmaste acá que esto es lo que te toca. Entonces, si no te gusta, te compro tu participación y te vas y consigo otro socio. Si sí te gusta, seguimos adelante y aquí nadie se ha peleado.
Y esa viene la otra pregunta que surge con esto es, ¿las reglas de separación deben existir? O sea, ¿se debe hablar cuando se está creando la empresa, cuando estoy buscando socios? ¿Qué va a pasar si y ya no somos compatibles?
Pues mire, lo que clárame la ley resuelve ese problema, porque en el Código de Comercio están todas las reglas para poder salir de la sociedad. Obviamente un proceso de liquidación de una sociedad es bien complicado y es muy caro, no es algo que se puede tomar a la ligera, pero el tema con la sociedad anónima es que una vez que se tenga la necesidad de disponer de un socio, pues se le puede comprar su participación voluntariamente, se ponen de acuerdo, se le pone el precio, se le compra y se va. Ya sea que lo compra el socio que está quedándose o lo compra un tercero que va a suplir esa función. Y si no hay posibilidades, pues entonces sí ya se entra en el proceso de liquidación y va a ser muy triste porque va a ser un negocio que funcionaba, que se va a desaparecer, pero pues dependerá mucho de la actitud con la que se enfrenta la separación de cada uno.
Entonces, tú lo que aconsejas y en tu experiencia funciona es tener muy claro y hasta por escrito y firmado, no sé si con sangre, pero sí firmado,
No, con tinta está bien.
qué va a hacer cada socio, cuáles son sus
Exacto.
responsabilidades y cuál es el pago. Ahora, aquí viene
Así
otra
es.
pregunta. En este sentido, esto implica que no necesariamente tengo que estar contratado por la empresa, porque también puede ser alguien que solo da dinero y no necesariamente hay una obligación de la administración de contratarlo.
Correcto, es, digamos, ese es el caso del socio inversionista. Más, básicamente es lo que comentaba de los paneles hace un momento. En el corte me metí a curiosear qué es lo que hacen ellos, y pues realmente ellos lo que ofrecen es una participación en utilidades. Entonces, mi trabajo es dar mi aporte y cobrar mis utilidades. Eso es básicamente lo que tengo que hacer. No tengo que instalar paneles ni conseguir terrenos para. Me imagino que si alguien se involucra de esa manera, pues tendrá otra compensación. Pero el involucrarse, pues va a ser solo aquí está, y esto es lo que voy a recibir. Si yo no pago, no recibo. Si pago, recibo. Así de sencillo.
Si pago, recibo un
Cuando
rendimiento,
hay.
que creo que va un poco
Exacto.
más allá, porque aquí te dan rendimientos y es responsabilidad de la empresa tener utilidades, pero tú recibes tus rendimientos.
Ajá, ahora. El otro tema es cuando hay un famoso que aquí me está, un radio escucha que tiene mi número, me está preguntando qué pasa con el socio industrial. Siempre puede mandar sus mensajes a la línea oficial, ahí al amigo, pero.
4585-4280, son bienvenidos.
Correcto. Sí, mire, que es increíble porque esto, pues ya es, creo que la tercera entrevista que tenemos y ha sido muy, muy bonito poderles apoyar. Pues el socio industrial es esa persona que lo que pone es trabajo, ¿sí? Es el que coloca el trabajo a disposición de la sociedad.
Sea,
Entonces,
en
en
lugar
ese
de
caso,
poner dinero, pone trabajo.
¿cómo voy a poner trabajo? El problema es que no
Ahí
todos pueden ser
empieza.
socios industriales, ¿sí? O sea, eso hay que tenerlo claro, porque entonces la sociedad es aire, ¿verdad? Y creo que nadie les va a dar crédito en una circunstancia así. Pero es algo que se puede hacer también. El socio industrial puede trabajar a destajo, es decir, por cada acción que realiza recibir el pago una vez que pagan los clientes, o tendría un contrato laboral o un salario, que es lo que hacemos muchas sociedades también. O sea, aquí, además de nuestra participación, tenemos un contrato de trabajo con un pago de prestaciones bien formalizado, el cual pues ya establece unas reglas de juego bastante claras y también es importante. Esto es una recomendación que no a todos les gusta y también no a todos les funciona, pero en empresas de servicios es muy recomendable que se pongan salario, o sea, como tal, porque eso invita a la empresa a tener que llegar a metas claras. Cuando uno empieza a emprender, realmente no sabe cuál es el potencial de su empresa y siente que, por ejemplo, cuando yo empecé, hubo un mes que, por ejemplo, ah, es que facturé y vendí de servicios 3.000 quetzales y yo estaba contento, ¿va? Realmente cuando lo veo en perspectiva, sí, qué buenísimo eso, porque cualquier venta es bienvenida, pero yo no tenía claro el potencial de la empresa y no sabía cómo presionarla para cumplir sus cosas, sus obligaciones, y la fórmula que me resultó fue ponerme un salario. Entonces, tengo un salario que pagarme a mis empleados ya más adelante, pero tengo un salario que pagarme, voy a trabajar para alcanzar ese hito, alcanzar esa meta. Y a mí me funcionó porque, gracias a Dios, pues, han habido meses de más, han habido meses de menos, no lo voy a negar porque emprender es así, pero también irse colocando metas a través del pago de socios industriales, como es salarios y honorarios, es algo que también puede ayudar a crecer al emprendimiento. Y para el que le guste esa recomendación, se la doy. Para el que no le guste, no la tome.
Y en
Este es un
este
tema muy personal, María Dolores. O sea,
no, y
decirle a alguien
te lo
que emprende es
agradezco,
personal. Ajá.
te lo agradezco mucho, Juan Manuel, porque esto ayuda a muchos a les abre los ojos, ya recorriste ese camino y dices, a mí me funcionó, y cada quien pues también deberá decidir qué le funciona o no. Me parece muy interesante porque al final uno de los consejos es págate a ti primero, y básicamente es eso, es establece un salario, porque eso, como tú dices, primero genera una estructura mental, por así llamarlo, que tienes que cumplir con un presupuesto, con un tema de ventas, que tienes que administrar los recursos. Y aquí viene la otra pregunta, es entender cuál es el rol que tienes dependiendo del lo que estás haciendo. Porque si estás contratado, eres empleado, puedes ser un empleado que de gerente, pero no eres
Claro.
el accionista, estás ahí como empleado.
Es correcto. Porque eso tiene una connotación muy diferente. Digamos, el gerente, a pesar de que, digamos, es un cargo de mucha confianza y de mucha jerarquía dentro de una empresa, no es el que toma las decisiones más importantes. Esos son los accionistas. Y tener esa, obviamente, la cuota de responsabilidad del accionista va a ser mucho mayor que la del gerente, porque el gerente es un delegado del administrador único del órgano de administración. Y esto es un poquito teoría social de la empresa. Pero sí, no es lo mismo. ¿Se pueden compatibilizar las dos calidades? Claro que sí. pero la responsabilidad va a ser diferente al final del día. Entonces, eso es algo que es muy importante tener presente.
Y además administrativamente también das cierta estructura y orden para entender cuál es el rol que estás cumpliendo en cada una de las diferentes instancias. Estamos
Totalmente.
por concluir. ¿Con qué te gustaría concluir, Juan Manuel?
Bueno, exhortarlos a que sigan emprendiendo, María Dolores, a pesar de que hoy hablamos cosas muy bonitas y cosas muy rígidas como las obligaciones. Me quedo con esto. La empresa es una fábrica de sueños que se convierte en la industria donde fabricamos nuestras realidades y creo que todos podemos emprender, todos tenemos habilidades o alguna algo que es codiciado en el mercado. Y lo peor que podemos hacer es no intentarlo. A pesar de las obligaciones, la empresa bien manejada va a poder cumplir con esas obligaciones y lo va a hacer de una manera excelente y súper exitosa. Así que no teman, emprendan, hagan empresa. Hacer empresa es generar trabajo y eso es hacer país.
Así es, y da muchas satisfacciones. Así que muchísimas gracias, Juan Manuel. No sé si estás publicando en redes o hay alguna forma de contactarte.
Bueno, aquí nomatus.com es el sitio web en el que pueden contactarme. Bienvenidas cualquier persona que necesite asesoría, necesite consejo, acompañamiento, compartir un testimonial sobre todo lo que pueda hacer un empresario. Pues tengo algunas publicaciones no tan recurrentes como quisiera, pero sí, pues de algunos temas va a estar saliendo a finales de este mes, que hizo un empresario en febrero, que creo que es una columna interesante de a dónde nos puede llevar la empresa. Como un pequeño testimonial, tener una empresa me ha llevado hasta subirme a la cabina de un avión. No manejo el avión, obviamente, pero eso creo que es una experiencia innovadora y diferente que si no hubiera sido empresario, muy difícilmente lo hubiera podido gozar. Entonces, hacer empresa vale la pena.
Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias por habernos acompañado. Hemos publicado también en nuestro sitio, en nuestra publicación de Facebook, el sitio de Juan Manuel, aquinomatos.com. Gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes gracias y que tengan muy buena tarde a todos.
Igualmente, gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Comparte esta transmisión, compártala con sus socios si no tiene socios, compártala con sus socios si tiene socios, eso era lo que quise decir, con sus colegas, compañeros de trabajo, compártalo, compártalo, porque si usted tiene este sueño de emprender y de hacer su negocio, aquí hay varios consejos para iniciar e iniciar con el pie derecho. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.